No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Scannel Properties, que el pasado 12 de febrero recibió el premio en Capital Radio por la sostenibilidad en sus proyectos. Scannel Properties es una empresa de capital privado especializada en promover desarrollos inmobiliarios, construcciones llave en mano y proyectos especulativos de centros logísticos. Con su sede en Indianápolis, la compañía tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Scannel Properties ha completado 850 proyectos con un volumen total de 13 millones de metros cuadrados. Bueno, pues hoy hablamos con Javier Inchauspe, que es director general de Scannel Properties, para hablarnos de las nuevas exigencias del mercado logístico. Buenos días, Javier.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, lo primero, enhorabuena por vuestro premio al centro logístico de más de 12.000 metros cuadrados en San Agustín de Guadalís, al norte de Madrid, con certificación BREEAM Excellent. Bueno, este activo da respuesta a las nuevas exigencias del mercado, que demanda plataformas sostenibles de máxima calidad en ubicaciones estratégicas para optimizar la logística de las grandes empresas. ¿Pero qué supone para Scannel Properties este premio?
Muy bien, oye, primero una pequeña puntualización. ¿Sí? La superficie del edificio son 43.000 metros cuadrados.
43.000.
Pero, oye, no, muchas gracias por el premio. Esto es un reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo de Scannel Properties. Y además es una, no, pues es un empujón un poco a nuestra política de sostenibilidad dentro de nuestros edificios. Todos nuestros edificios están certificados con sellos medioambientales y evidentemente pues es la única manera de dar respuesta a las necesidades de cada cliente, ¿no? Y entonces pues es un poco pues lo que hacemos y todos nuestros proyectos tienen una certificación mínima de BREEAM Very Good y en algunos de ellos tenemos incluso un escalón por encima.
Uh-huh. Desde que arrancó la compañía en 2021 en España, Scannel Properties, ¿qué cambios se han realizado en vuestra hoja de ruta?
Bueno, estamos en una situación muy diferente ahora en cuanto al mercado respecto al 2021. Nosotros aterrizamos en marzo del 21 en el mercado español. Ya había muchos actores que habían aterrizado antes. Había mucha demanda de edificios logísticos, había poca oferta y entonces pues que si queríamos ser un actor importante teníamos que posicionarnos rápido y poder desarrollar diferentes proyectos en las principales ubicaciones demandadas por clientes. Así que lanzamos primero una primera fase de seis proyectos de lo que llamamos proyectos a riesgo, sin tener un prealquiler, sin tener cliente. Y entonces lanzamos esta fase de un total de 150.000 metros cuadrados en seis ubicaciones, tres proyectos en Cataluña, un proyecto en Levante, en Valencia, y dos proyectos en la zona centro, en Madrid y Guadalajara. Uh-huh. Estos proyectos pues al final se han desarrollado, se han alquilado y se han vendido y ahora estamos ya en una segunda fase bastante diferente donde ya realmente hacemos queremos hacer lo que más nos gusta, lo que mejor sabemos hacer, que son los proyectos build to suit, que son los proyectos llaves en mano y que está realmente en nuestro ADN de la compañía, lo que sabemos hacer desde los inicios de la compañía hace más de 30 años y ese pues hacer proyectos a medida para clientes. La compañía nació en 1990 haciendo un proyecto llave en mano para la compañía americana FedEx en Estados Unidos y bueno, al final consiguió fidelizar a este cliente y a lo largo de estos 30 años han hecho más de 180 naves para este cliente, con lo cual es realmente nuestra especialidad el llave en mano y en esta fase estamos ahora mismo, ¿no?, seleccionando y estamos ya con varios proyectos principalmente en Madrid y en Cataluña pues para poder realizar llaves en mano a medida para nuestros clientes.
Uh-huh. Javier, vamos a profundizar un poquito más en qué proyectos estáis desarrollando ahora mismo y en los que estáis inmersos y dónde están, en qué ubicaciones son ahora mismo pues más punteras.
Sí, ahora mismo estos bueno, estamos todavía acabando la primera fase de desarrollo de estos proyectos a riesgo, que en concreto estamos entregando ahora una nave de 43.000 metros cuadrados en San Agustín de Guadix, que hemos mencionado antes. Esta es el último proyecto de esta primera fase de desarrollo que lanzamos en 2021, y entonces nos queda por acabar de alquilar este edificio y a posteriori venderlo, que es lo que hacemos siempre, y al mismo tiempo estamos arrancando esta segunda fase de proyectos llave a mano, como decía, y estamos más centrados en Cataluña y en Madrid. Se trata de diferentes proyectos de 10.000 metros cuadrados el más pequeño y 60.000 metros cuadrados el proyecto más grande, en la que estamos ahora en la última fase de negociación para firmar estos proyectos y arrancar su desarrollo.
Uh-huh. Claro, porque este modelo de negocio que nos cuentas, Javier, el llave en mano, ¿no? Uh-huh. Es el que ahora mismo se practica más en el mercado.
Sí, también porque es que las empresas están cambiando y las empresas cada vez nos requieren más especificaciones en los edificios, ¿no? Y entonces buscan algo más acorde a su actividad, con lo cual muchas veces no encuentran ese tipo de edificio en las naves que se han desarrollado a riesgo tanto en Madrid como en Barcelona, y por eso ahora nos estamos dedicando más al llave de mano, y por eso hay ahora más demanda de estos clientes de hacer estos edificios más específicos para su actividad.
Uh-huh. ¿Quiénes son los principales clientes de Scanel Properties?
Bueno, primero nosotros lo que hacemos es, tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Porque nosotros desarrollamos, somos promotores, alquilamos los edificios a clientes, pero también luego los vendemos a otro tipo de clientes, ¿no? Nosotros acabamos vendiendo nuestros edificios a inversores, a fondos de inversión, pero previamente los tenemos que alquilar a otro tipo de clientes, que son los que ocupan nuestras naves, que pueden ser pues tanto operadores logísticos que hacen operaciones logísticas para sus clientes, como retailers que necesitan una base logística de la cual aprovisionar sus centros comerciales, o también pues directamente pues a operadores de comercio online, que uh-huh. es últimamente lo que ha generado mucha demanda en el sector, con lo cual tenemos tres tipos de clientes como usuarios, que son pues el comercio online, el retailer tradicional o el operador logístico, y luego tenemos también otro tipo de clientes, que es al que vendemos las naves una vez alquiladas, que son los o bien family office o fondos de inversión, pues al final los inversores que compran nuestro edificio en base a una rentabilidad dada por el cliente que tenemos en la nave.
Uh-huh. Claro, ¿y qué podríamos decir? ¿En qué se diferencia Scanel Properties de otras empresas de vuestra competencia? ¿Qué ofrece Scanel Properties de diferente?
Bueno, es verdad que ahora mismo, hace 10 años este sector era muy diferente porque había pocos actores, ahora ya somos muchos actores especializados en el desarrollo de naves logísticas. Muchos promotores internacionales, muchos fondos que han dado un paso más y que se han lanzado a desarrollar directamente sus proyectos logísticos, y nosotros pues dentro de todo este conglomerado de actores, de desarrolladores e inversores, creo que la gran ventaja que tenemos es que seguimos siendo una empresa familiar. O sea, Scanel Properties nació hace 30 años y fue creada por Bob Scanel, que sigue a la frente de la compañía, y entonces pues esto nos permite una gran agilidad, ¿no? No dependemos de un comité de inversiones, no dependemos de mucha gente. Al final pues es esta persona que decide la viabilidad de un proyecto, y entonces esto nos permite tomar decisiones muy rápidas y ser muy flexibles a la hora de aportar esas soluciones o de aportar algo diferente al mercado.
Uh-huh. Hablemos ahora del sector inmologístico, ¿no? Porque hace unos años el sector industrial era como el patito feo, ¿no? Luego ha ido creciendo, se ha convertido en un cisne, y ahora todo el inversor está puesto el foco en el sector inmologístico. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado el sector inmologístico en estos últimos años en España.
Bueno, pues como tú dices, esto ha cambiado mucho y podemos decir que esto ha cambiado principalmente a partir del año 2015-2016 con la aparición de muchos fondos internacionales que han empezado a apostar por el logístico en España. Pues ha habido un boom desde el año 2015-2016, acentuado luego durante la pandemia. Este boom está, pienso, debido sobre todo principalmente pues a que los principales fondos veían que había una gran posibilidad de incremento de rentas en el mercado español, porque las rentas estaban muy bajas, había un mercado también de naves bastante obsoleto, no se había construido nada desde el principios del año 2000, con lo cual en 15 años no se había construido prácticamente ninguna nave. Con lo que había necesidad de producto nuevo, también se intuía una subida de rentas y bueno, a partir de la pandemia también con el desarrollo del comercio online, pues todo esto ha sido un motor nuevo que ha impulsado la demanda, ¿no? Entonces, todo el mundo ha empezado a interesarse por este sector, que ahora mismo pues ya es muy maduro y con muchos inversores pues apostando por el logístico.
Claro, ya vamos a ver un poquito, a analizar ese producto, ¿no? Decías que durante mucho tiempo no se hicieron naves, supongo que se hicieron, pero luego ya se han quedado obsoletas. No sé qué cambios fundamentales se ha visto por parte de la demanda de los clientes a la hora de querer contratar un nuevo desarrollo de una nave logística.
Bueno, ha ido cambiando, ha ido evolucionando estos últimos 20 años, pero es verdad que ahora últimamente, estos últimos 3-4 años, sí que hemos notado pues nuevos cambios, ¿no? En lo que son las especificaciones, no ya técnicas, pero sí de las ubicaciones o de otras especificaciones que necesitan los clientes. Hemos pasado últimamente a que los clientes nos interesan mucho por el bienestar de los empleados. Buscan que los empleados estén a gusto en una nave logística, con lo cual nos requieren cada vez más zonas comunes, oficinas acordes con altos estándares de calidad. Nos exigen también pues zonas de ocio dentro de las naves para que puedan tener cierto descanso los empleados. Cada vez más las empresas se preocupan por el empleado, ¿no? Y al final lo que llamamos el wellness dentro de la nave logística. Y eso principalmente se ve pues a que están todas preocupadas por la empleabilidad, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho por parte de nuestros clientes estos últimos años. Las empresas tienen cada vez más dificultad a la hora de contratar gente y entonces tienen que hacer todo lo posible para retener el empleado, retener el talento, y por ello eso se nota también en el desarrollo de las naves logísticas, que nos requieren cada vez más un gran esfuerzo a nivel de calidades en pos del bienestar del empleado.
Uh-huh. Claro, a ver, antes lo has comentado, ¿no? Las ubicaciones. ¿Qué ubicaciones son las más demandadas de cara, bueno, pues al cliente que busca una nave logística?
Bueno, las ubicaciones son siempre las mismas, ¿no? Dentro del mercado español, pues el 60-70% es de la demanda se ubica en el mercado catalán y el mercado de Madrid, aunque dentro de estos dos mercados cada vez más el mercado centro, la zona centro, o sea, de Madrid, cobra más importancia. Y también es la demanda es importante en Valencia también, que ha crecido mucho en estos últimos años, con lo cual entre estos tres mercados de Levante, Cataluña y zona centro Madrid, pues copan el 70-80% del mercado español. Ahora mismo es verdad que la demanda puede que sea un poco más fuerte en Cataluña. ¿Por qué? Porque hay poco producto. En Madrid, en la zona centro, se ha construido bastante más en los últimos años con proyectos a riesgo, porque había más disponibilidad de suelo, con lo cual los clientes suelen encontrar cuando buscan algo pues en un producto ya desarrollado. Sin embargo, en Cataluña hay mucha menos disponibilidad y entonces ahí sí que hay mucha más demanda de producto ya de mano por parte de los clientes ahora mismo.
Uh-huh. Y ahora mismo, Javier, ¿hay suelo para desarrollar estos proyectos?
Muy poco. Tenemos gran dificultad para buscar, para poder encontrar suelo disponible para desarrollar. Es principal el problema principal en Cataluña, por supuesto, como siempre. Incluso en Madrid, pues el suelo se va, bueno, es cada vez más difícil de encontrar, se van creciendo también y evidentemente pues a la hora también de desarrollar suelo, de transformar suelo para suelo apto para la actividad logística, también es cada vez más complicado y largo, con lo cual no es fácil encontrar suelo y hay mucha dificultad y eso hace que el suelo también pues no haya bajado de precio y sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos.
Uh-huh. Fíjate que hemos dicho siempre que el comercio electrónico es el que ha impulsado, ¿no?, también la demanda de centros logísticos, ¿no? Pero los centros de datos también van a ser uno de los sectores que también van a impulsar estas plataformas.
Bueno, volviendo un poco al comercio online, como dices, sí que ha sido un impulsor muy importante, pero también eso ha hecho que los retailers tradicionales hayan tenido que adaptar y también hayan tenido que cambiar su manera de distribuir y para poder competir con el comercio online, ¿no? Y eso ha sido también otro elemento que ha impulsado la demanda de activos logísticos. En cuanto a los centros de datos, es una cosa relativamente nueva en el sector. Nosotros no estamos ahí presentes, pero sí que es verdad que al final es un sector nuevo que requiere también del mismo tipo de suelos, con lo cual al final nos hace la competencia a la hora de buscar un suelo para desarrollar, y evidentemente pueden pagar unos precios mucho más altos por el suelo, siempre y cuando tenga la potencia eléctrica, que eso es otro tema.
Sí, es verdad. Bueno, y también, Javier, tú que tienes esa visión, bueno, porque estáis en muchos distintos países, esa visión 360, ¿no?, de lo que está pasando en este sector fuera de España, ¿qué está pasando?
Bueno, a nivel europeo, la demanda ha sufrido estos dos últimos años, porque había ciertas dudas en la economía de ciertos países. Alemania, que ha sido siempre el principal motor, no solamente económico, pero también a nivel de absorción de demanda logística, pues ha sufrido mucho estos dos últimos años. Y sí que vemos ahora que hay ciertas previsiones de mejora a nivel europeo. Están cambiando los actores, están cambiando sobre todo los actores a nivel de la demanda. Han aparecido muchos nuevos clientes, y me refiero principalmente pues dentro de los retailers, de las empresas de comerciales. Pues al final han aparecido, bueno, hace unos años apareció Lidl, Aldi y todos estos retailers que han creado que al final que han venido a competir al comercio tradicional de alimentación, pero han llegado otros muchos ahora low cost. Pues estoy pensando en Teddy, en Pepco, y todos estos muchos nuevos actores que han lanzado grandes campañas de expansión de tiendas a nivel europeo, que requieren a su vez también de grandes bases logísticas, con lo cual hay una gran demanda de nuevas naves logísticas a nivel europeo por lado de estos nuevos actores de retail, ¿no? Ya no son los retailers tradicionales, pero hay un cambio en el retail que requiere de nuevas naves logísticas y que ahora mismo está impulsando la demanda.
Uh-huh. Antes comentábamos que al final el inversor ha puesto el foco también en España, ¿no? ¿Cómo ves, darnos algunas previsiones de cara a este año 2025 en lo que al sector inmologístico se refiere?
Bueno, yo creo que este año 2025 vamos a ver un crecimiento de la demanda por parte de los usuarios, tanto en Madrid, Barcelona y Valencia. En Madrid ya estamos con un nivel de absorción de más de 1 millón de metros cuadrados anuales, en Barcelona 600.000-700.000. Y en Valencia, pues más o menos 300.000 metros cuadrados de nieve de absorción que seguiremos cumpliendo este año. Es verdad que también se van a crecer las operaciones a nivel de inversión. Se espera un aumento de operaciones de inversión. Y luego, sin embargo, pues en cuanto a las rentas, esa gran expectación de subida de rentas que teníamos todos, pues hay zonas donde se va a ver, principalmente en Cataluña, donde hay falta de producto, pero hay otras zonas donde más desarrollo ha habido estos últimos años, en donde más oferta hay, que será difícil que veamos esa subida de rentas. Sí que es verdad que conforme se vayan llenando todos estos centros logísticos que se hicieron a riesgo, sí que podemos ver esa subida de rentas que esperamos todos, ¿no? Pero no se va a dar en todos los en todas las zonas.
Uh-huh. Mira que el sector inmologístico ahora se ha posicionado por encima incluso de sectores como oficinas, vivienda, que ahora la vivienda está muy activo también. De cara al inversor que nos esté escuchando y que, bueno, pues en su cartera siempre diversifica y siempre está a lo mejor la posibilidad de decir, oye, pues voy a meter en el sector inmologístico, ¿qué consejos le darías?
Pues al final, pues evidentemente encontrar un producto desarrollado por una empresa de primer nivel, porque evidentemente pues cuando adquieres una nave logística, pues lo que intentas evitar es tener que acometer trabajos de reforma pues lo más tarde posible, que sean también pues evidentemente, como en toda la inversión, pues con contratos a largo plazo y con clientes que también que te aporten las garantías necesarias, ¿no? Yo como ejemplo pues daría lo que hemos hecho nosotros, la última venta que hemos realizado, que es un proyecto en Barcelona que hemos desarrollado a riesgo, que al final hemos alquilado una empresa nacional de logística, Transaer, y al final es un proyecto que hemos vendido a Generali, y ahí estamos muy agradecidos porque este inversor, Generali, pues nos ha elegido a nosotros como la primera operación de a nivel logístico en España, y pienso que hemos dado confianza de tanto por el producto que tenemos como la compañía que somos y el cliente que hemos a quien hemos alquilado el edificio.
Porque ¿cómo está ahora mismo el parque inmologístico en España? Haznos una radiografía de cómo está. O sea, ¿hay naves obsoletas o se ha mejorado muchísimo? ¿Se ha metido mucho sostenibilidad? ¿Ha cambiado todo el panorama? No sé, ¿hay naves grandes, pequeñas?
Bueno, hay de todo. O sea, ha cambiado muchísimo estos cinco últimos años. Han desarrollado muchísimos metros en estos, yo diría desde el año 2017, 2018, pues hasta el día de hoy. En estos últimos 10 años han desarrollado muchísimos metros cuadrados y todas las naves son pues naves modernas. Hay un parque obsoleto también, antiguo, pero también hay mucha nave nueva, moderna, con todos los estándares de sostenibilidad y de eficiencia y que está muy bien. Están ubicadas principalmente pues en los principales mercados, en Madrid, Barcelona, Valencia, como hemos comentado antes, y a la vez esto convive con un parque antiguo, ¿no? Y a veces pues también eso es lo que nos hace pensar que bueno, que igual hay un mercado ahí también de poder rehabilitar, de poder retransformar pues parte de ese parque antiguo, ¿no? Que igual si tenemos dificultades para encontrar suelo, pues podemos buscar por rehabilitar zonas antiguas, que es lo que llamamos proyectos brownfield, que hemos hecho nosotros en varias ubicaciones, en Barcelona, en Madrid. Pero no siempre es fácil, porque bueno, rehabilitar una nave antigua, por mucho que la rehabilites, pues a veces pues sigue estando en un polígono antiguo con malos accesos y que no son los que requieren las actividades de hoy en día, con lo cual tampoco esa es la solución definitiva, ¿no? La rehabilitación, pero es una de las soluciones. Y en cuanto al parque como está hoy, pues es un parque que ha cambiado mucho, que no tiene nada que ver con el que había hace 10 años. Se han creado zonas nuevas, principalmente en las terceras coronas de las ciudades, o sea, entre la tercera corona de Madrid, ya sea en la provincia de Toledo o en la provincia de Guadalajara, a lo mismo que en Barcelona, en la zona de Tarragona, pues todas estas zonas han ido concentrando sobre todo las actividades muy grandes que requieren poca rotación por parte de los inquilinos, y entonces ahí en esas zonas estamos hablando de naves muy grandes, por encima de los 50 milímetros, 50, 60, 80 o incluso 100 milímetros cuadrados. Y en las zonas más cercanas a ciudades que se concentran, donde se concentran la actividad logística para distribución urbana, pues están situadas las naves más pequeñas, de entre 5.000 y 15.000 metros cuadrados.
Uh-huh. Bueno, pues Javier, la verdad es que ha sido un placer, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer que nos hagas esta radiografía del mercado inmologístico, también que vemos los proyectos que tenéis ahí en Scanner Properties. Uh-huh. Os deseamos muchísima suerte, que vaya muy bien, y nada, ha sido un placer, Javier.
Muchísimas gracias, Meli, y hasta pronto, ya seguiremos contando los proyectos nuevos.
Claro que sí. Javier Inchauspe, director general de Scanner Properties, un placer.
Muchas gracias.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar de la importancia del cumplimiento normativo en las promotoras. Los programas de cumplimiento normativo son esenciales para las promotoras porque garantizan que sus operaciones se realicen dentro del marco legal y regulatorio, minimizando riesgos legales, financieros y reputacionales. Previenen sanciones y multas, protegen la reputación de la compañía, reducen los riesgos legales, facilitan el acceso a la financiación y generan una mayor confianza de clientes y proveedores. Mediante su establecimiento, las promotoras pueden relacionarse con su entorno de una manera más segura, fiable y transparente. Aunque son voluntarios, las compañías como Vía Ágora llevan trabajando en su implementación desde sus orígenes. Para hablarnos de la importancia de estos programas, tenemos con nosotros hoy a Ignacio Hervás, que es responsable de cumplimiento normativo de la corporación Vía Ágora. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Meli. Un placer estar con todos vosotros y con nuestros oyentes, por supuesto.
Bueno, pues si te parece, para situar a nuestros oyentes, Ignacio, ¿qué es un programa de cumplimiento normativo?
Bueno, es una muy buena pregunta y yo quiero que esto quede claro, ¿no? Para que todos podamos entenderlo cuando realicemos nuestra actividad profesional y nos venga el compliance a darnos pues algunas nociones, ¿no? Cuando hablamos de un programa de cumplimiento, nos referimos a un conjunto de políticas, procedimientos internos, normas de carácter autorregulatorio, diferentes controles, que son el motor de actuación de las organizaciones. El objetivo de estos programas de cumplimiento es que nos relacionemos con el entorno cumpliendo siempre la norma, en conformidad con la norma. Esto es muy importante, Meli. Ojo, porque es importante saber que los programas de cumplimiento no son obligatorios, sino que son voluntarios. Las organizaciones libremente deciden si lo quieren implementar o no. No hay una norma con rango de ley que exija, por ejemplo, que todas las organizaciones deben tener un programa de cumplimiento normativo. Lo que sí que está claro es que al ser voluntario, si lo queremos implementar, hay que implementarlo bien.
¿Y cómo tienen que ser estos programas y cuáles son sus principales ventajas?
Pues bien, como hemos comentado, los programas de cumplimiento son voluntarios y por eso hay que hacerlo de la mejor manera posible. Mira, te cuento, en la propia circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, cuya lectura recomiendo, aunque no nos dediquemos a esto, es una lectura fácil, no es muy tediosa, ya te orienta sobre cómo tienen que ser estos programas de cumplimiento, Meli. Unos programas que deben de cumplir unos aspectos fundamentales basados en, por ejemplo, el análisis de riesgo, diseño de controles, designar recursos, etcétera. Pero más allá de profundizar en cómo tienen que ser estos programas de cumplimiento, a mí me gustaría profundizar en dos ideas principales sobre cómo no tienen que ser estos programas de cumplimiento normativo. Porque muchas veces, y esto ocurre, nos encontramos organizaciones que están en un procedimiento judicial, que tienen problemas legales y que luego hay una sentencia condenatoria. Y ellos dicen, oye, ¿cómo puede ser esto si nosotros tenemos implementado un programa de cumplimiento? Si nosotros tenemos implementadas determinadas políticas. Os voy a explicar por qué ocurre esto. Y principalmente es por dos razones. La primera es lo que nosotros en nuestro argot, por así decirlo, conocemos como el paper compliance. En este caso, estamos entre programas de compliance donde se entienden estos como una mera formalidad, es un programa cosmético, se ve como un mero trámite y no como una herramienta real de prevención, de control y de sensibilización. Esto es grave porque al final tú no vas a poder demostrar que realmente la gente conoce esos programas de cumplimiento, únicamente cubres el expediente, por así decirlo, donde realizas una serie de políticas, pero nadie conoce esas políticas, no puedes demostrar que la gente está formada, que tienen conocimiento, la alta dirección no va en línea contigo, y de ahí surgen los problemas a la hora de demostrar que un programa de compliance es realmente eficiente. Y el otro gran problema es que los programas de cumplimiento no tienen que traspasar en sus políticas o controles o en su diseño la barrera del respeto de los derechos fundamentales. Ten en cuenta, Meli, que las organizaciones se relacionan con su entorno. Hablamos de empleados, hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos de administraciones públicas y nunca, y esto es importante, nuestros controles o nuestra autorregulación puede menoscabar derechos fundamentales. Y hay que tener cuidado con ello y conseguir un equilibrio. Dicho esto, la principal ventaja es que permite que las organizaciones realicen su actividad de una manera más segura, fiable y transparente. Por eso, por ejemplo, nosotros en ViaAgora damos pasos sólidos y estamos mentalizados en concienciar de ello no solamente a nuestros empleados, sino a cualquier tercero con el que nos relacionamos.
Y fíjate, Ignacio, que a pesar de sus ventajas, su implementación lleva mucho tiempo y esfuerzo por parte de las empresas. ¿Qué alicientes principales tienen estos programas para que las organizaciones se decidan a desarrollarlos?
Bueno, esta es una muy buena pregunta, Meli, y a veces no es sencilla de responder. Pero bueno, principalmente es hacer las cosas bien y de una forma segura. Cuando nos relacionamos en el mercado, tenemos que hacerlo bajo unas normas básicas, unos principios básicos de actuación. Esto no puede ser un sálvese quien pueda, esto no puede ser yo hago unas cosas y otro actúa de otra manera. Unos no pueden jugar con unas cartas encima de la mesa y otros con otras, ¿no? Ahora, fíjate, hay un auténtico boom de compliance. Compliance por aquí, compliance por allá. Pero, ¿por qué ahora mismo hay un boom de compliance? ¿Porque así nos permite operar mejor en el mercado? ¿Porque nos permite actuar de una forma más segura y transparente? ¿O simplemente porque es un instrumento que va a permitir, siempre que el programa de cumplimiento esté bien implementado, claro, una exoneración de la pena o atenuación de la pena en un procedimiento penal? Si solo tenemos este último objetivo, ¿no estamos cayendo en una visión simplista de los programas de compliance? Al final, yo creo que no hay que conseguir alcanzar un mix de todo lo que acabo de comentar, ¿no? Y las organizaciones tienen que ver que el aliciente principal no es solo operar de una manera segura, sino también de una manera transparente y como un instrumento para evitar, en muchas ocasiones, el riesgo penal. Pero ojo, más allá del riesgo penal, para mí hay un riesgo que es incluso más importante, que es el llamado riesgo reputacional. Si quieres un día, Meli, hacemos otro programa de esto, porque hay mucho de lo que hablar con el riesgo reputacional. Ya te lo digo, muchas veces es mucho más importante incluso que al final una pena, una sanción, una multa que te pueda caer del regulador o de los tribunales.
Ignacio, ¿y es complicado implementar un sistema de compliance? ¿Cuánto tiempo lleva hacerlo?
Pues mira, fíjate, yo voy a hacer ya 4 años en la corporación ViaAgora. Y nuestro sistema de compliance, o nuestro programa de compliance, siempre está actualizándose, siempre está adaptándose a cambios, siempre está mejorándose. Con esto quiero transmitir que los programas de cumplimiento no son estáticos, ¿vale? Yo no hago un programa de cumplimiento en el año 21 y ya lo dejamos ahí, sino que constantemente hay que ir actualizándolos. Y lleva mucho tiempo implementar un programa de cumplimiento. No se hace ni en 3 días, ni en 3 semanas, ni en 3 meses. Además, Meli, yo soy de los que piensan que un programa de cumplimiento nunca puede estar implementado un 100%, porque siempre hay cambios, el regulador introduce nuevos matices, hay nueva regulación de Europa, hay nueva normativa, hay nuevos controles que tenemos que implementar, por lo tanto, lleva mucho tiempo. Aparte de que hay que conocer siempre los riesgos que tenemos en el sector, conocer los principales riesgos penales que nos podemos encontrar, y al final esto requiere mucho tiempo. Y yo quiero también dejarte un matiz. No es lo mismo un programa de cumplimiento en un sector que en otro. El programa de compliance que pueda tener un equipo de fútbol no va a ser igual al programa de compliance que pueda tener o desarrollar una productora de cine, o no va a ser igual que el programa de compliance que se quiera desarrollar en una promotora inmobiliaria. Ojo, teniendo en cuenta que estos son voluntarios, ¿vale? Yo si quiero lo desarrollo y lo adapto, pero si no quiero, no. Pero sí que lleva mucho tiempo hacer un programa de cumplimiento.
Claro, ¿y qué deben incluir estos programas de cumplimiento normativo? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de casos de éxito?
Pues sí, vamos a comentarlo. Para mí, y es lo que yo transmito siempre en la corporación Vía Ágora, de lo que estoy más orgulloso con la implementación de estos programas de compliance, es que fíjate, nosotros, por la importancia que tenemos y por la seguridad que tenemos que dar a la corporación, muchas veces ralentizamos por operaciones, ¿vale? Entonces, lo que hemos conseguido y lo que estamos orgullosos es que cuando desde compliance se para una operación, la gente no dice, joder, ya está compliance parándome una operación, no voy a llegar a mi objetivo, tengo que conseguir esto, ya me lo está ralentizando. No, lo que hemos conseguido es que digan, oye, Ignacio, ¿qué riesgo has visto? Vamos a atajar ese riesgo, vamos a ver qué es lo que no hemos hecho bien, vamos a ver el matiz de esta norma. Para mí eso es muy importante, que esté totalmente interiorizado en las organizaciones. Y te doy una pista, esto, Meli, no se consigue si no contamos con el apoyo de la alta dirección. La alta dirección es importantísima, que proteja y que ampare estos programas de compliance y que los acompañe, que sea un ejemplo para ellos. Por lo tanto, yo estoy muy orgulloso de que nuestros programas de compliance destaque la formación y la sensibilización a todos nuestros empleados. Creo que estamos continuamente en un proceso formativo, enseñando a todos los empleados y enseñando cómo tenemos que relacionarnos con el entorno, y al final este es el principal objetivo que tenemos desde la corporación Vía Ágora, y al final es el primer caso de éxito que queremos recalcar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo de la corporación Vía Ágora, por contarnos la importancia del cumplimiento normativo en las promotoras. Un placer.
A vosotros un saludo enorme. Gracias.
Hasta pronto.
Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar del primer informe sobre el mercado de alquiler con opción a compra en España. Está realizado por Gradual Homes, que es una empresa dentro del grupo Priconsa, y el informe revela cómo es el perfil del demandante de alquiler con opción a compra y arroja algunos datos interesantes, como que el 75% de los interesados en este modelo lo eligen por no poder pagar la entrada, y que los gastos de compra-venta suponen, pues, que por no poder pagar la entrada y también por los gastos que supone adquirir un nuevo inmueble. Y también otro dato que dice el informe es también que es un modelo, en un 12% dicen que es un modelo flexible por los pagos. Bueno, pues hablamos de todo ello con Guillermo Estévez, que es consejero delegado de Gradual Homes y que está, le tenemos aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
Bueno, pues como decíamos al principio, este es el primer informe sobre mercado de alquiler con opción a compra. No sé cuánto de porcentaje es este mercado de alquiler con opción a compra en el mercado residencial, pero cuéntanos un poquito cómo veis vosotros este mercado.
Bueno, de momento es un segmento muy nicho todavía. La gente cuando busca una solución habitacional probablemente piensa en comprar o en alquilar, y no tanto está habituada a pensar en un modelo mixto o híbrido entre los dos, ¿no? La realidad es que lo vemos así, y lo que tratamos o nuestra ambición es que cuando alguien se plantee esa situación diga, puedo comprar, puedo alquilar o puedo optar a un modelo como el alquiler con derecho a compra que ofrece Gradual, ¿no? Que en determinadas situaciones vitales, puntuales, de edad, salarios, momento de ahorro, solo o en pareja, y bueno, todos los aspectos que desgranamos en el informe, puede encajar muchísimo mejor que la propia compra o que el alquiler, ¿no? Lo que vemos es que mucha gente que nos llega está en alquiler porque está esperando al momento en el que puede irse a comprar. Pues nosotros lo que proponemos, un modelo como este lo que propone es quizás ya puedas entrar a un modelo híbrido de compra que te permita ahorrarte parte de los alquileres y escoger una vivienda quizás incluso mejor de la que podrías acceder ahora con la compra, ¿no? Si quieres luego insisto sobre eso, pero respondiendo a tu pregunta, es un modelo nicho, llevamos ya 4-5 años empujando, es cierto que con más recurrencia en los últimos 2 años, ¿no? Al final implementar un modelo de este tipo innovador en España requiere sus tiempos y lo que sí que la atracción que va cogiendo es buena, ¿no? No obstante, esto sigue siendo un modelo residual dentro de la compra y la venta y el alquiler, perdón.
Bueno, por ahí está ese nicho de mercado. En vuestro primer informe, cuéntanos un poquito, Guillermo, ¿cuál es el perfil del demandante de este producto?
Bueno, lo planteabas antes, ¿no? Primero es ¿cuál es la principal barrera? ¿Por qué viene la gente a nosotros? Y la que destaca sobre todas es esa falta de ahorro necesaria para acceder a una financiación tradicional como podría ser con la hipoteca, ¿no? Lo pongo como un ejemplo numérico que yo creo que es sencillo de entender. Una vivienda, vamos a pensar, de 200.000 euros, que, por ejemplo, en Madrid casi ya está en los límites bajos, ¿no?, de precio. Al final, entre lo que aportas o lo que te reclamará el banco, que suele estar en torno a un 20%, 15%, dependerá de tu situación, más impuesto a transmisiones patrimoniales aplicable en el momento de la compra-venta, notarías y registros, pues quizás tengas que pagar o desembolsar en el momento inicial entre 50 o 60.000 euros para una vivienda de 200.000, ¿no? Y esto es el gran problema y es ese 75% de la gente que nos llega, que dice, oye, tengo dinero ahorrado, pero no tengo lo suficiente como para poder ir a un banco y cualificar para una hipoteca, para ese desembolso inicial. Sin embargo, sí que tengo una capacidad de ahorro, porque mi situación financiera es estable, porque vengo con mi pareja o porque vengo solo, pero me da para ahorrar lo suficiente, para que si tengo más tiempo, sí pueda acceder a una financiación posterior, ¿no? Ese diría que es el principal escollo. Mencionabas también que un 12%, según nuestro informe, buscaba más flexibilidad en los pagos, ¿no? Y esto también es importante. No solo acude gente que no tiene lo suficiente para ese desembolso inicial, sino que acude gente que teniéndolo no quiere descapitalizarse. Y este punto yo creo que es relevante. La gente no quiere alterar su ritmo de vida, quiere tener su ocio, quiere tener sus viajes y este modelo le permite de forma gradual seguir ahorrando mientras que va comprando la vivienda, de manera que no descapitaliza o no menoscaba en gran medida los ahorros que ya tiene, ¿no? Por poner un ejemplo, tienes 60.000 euros ahorrados y tienes que poner 50.000 para pagar impuesto a transmisiones patrimoniales, la aportación al banco y demás. Te quedas con 10.000 en el banco. Bueno, pues mucha gente no se siente cómoda con esos 10.000 euros. Prefiere quedarse con más colchón. En nuestro caso sería, aportarías un 5% de 10.000 euros frente a esos 50.000 o 60.000, pues fíjate la diferencia, ¿no?, de poder entrar a la compra gradual con tu alquiler y en un plazo de hasta 7 años, ¿no? Eso yo creo que es lo principal. En cuanto al perfil de las personas, bueno, datos que nosotros ya conocíamos, pero que con este informe quisimos trasladar para que la gente conozca más lo que es este esquema y quiénes son los demandantes, ¿no? Porque hasta donde sabemos no había habido nunca un estudio específico sobre esto y al cabo de varios años que vamos operando aglutinamos más de 70.000 puntos de datos, que yo creo es una muestra bastante relevante como para entender de los perfiles tanto de vivienda como interesado. Un dato que yo destaco es la edad. Este modelo quizás está muy pensado para ayudar a los jóvenes, pero bueno, pensemos que es joven, ¿no? Y la realidad es que nos viene más gente, o prácticamente la misma o más, a partir de 35 años que más jóvenes de 35 años. Esto demuestra varias cosas. Bueno, hay un dato que a mí me parece muy relevante. El 6% de las personas que acuden a nosotros tiene más de 50 años. Pensemos que nuestro modelo es a 7 años, con lo cual, una vez, si apuran los 7 años, tendrían 57. Bueno, ya están en una edad tardía para lo que se entiende del acceso a la vivienda, quizás, ¿no? Entonces, bueno, demuestra que muchas personas han tenido dificultades para poder acceder en la edad, digamos, más joven, y han tenido necesidad de acumular ahorro durante más años. Y esto afecta, y así nos lo trasladan, a muchas decisiones vitales ligadas a la vivienda. Por ejemplo, tener familia y demás, ¿no? Ese es un dato que yo creo que es relevante. Joven, entre comillas, ya más 40 ahí, donde me puedo estar yo, es los principales perfiles que nos llegan. Ya están más asentados, ya tienen quizás una vida más estable, pareja, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a, no sé, por decir otro dato, nacionalidad, bueno, 80% españoles, pero sí hay un porcentaje elevado de personas de Latinoamérica que han venido a España, que quizás no tienen tanta trayectoria e historial aquí, pero sí que tienen una situación y la traían ya de sus países holgada y dicen, oye, yo quiero asentarme en España, ¿por qué no acceder a una vivienda con tu modelo, ¿no? Que me permite ir ganando antigüedad hasta el momento en el que decide ejercer el derecho de compra, ¿no? Creo que es un dato relevante. Y por otro lado, bueno, situación laboral, generalmente gente con contratos indefinidos, también un porcentaje elevado de autónomos que a veces tienen más dificultad para acceder a una hipoteca, sobre todo si aún son jóvenes, porque aún les falta un poco de track, también es interesante. Y luego la parte de las rentas, ¿no? Fíjate, entre el 36% gana entre 1.500 y 2.500 euros y un 26% gana entre 2.500 y 3.500. Digamos que ahí está el 60% de la población. No son rentas bajas y sobre todo si acuden en pareja. Uh-huh. Pues igual estás hablando de 5.000, 4.000 euros netos de ingresos al mes. ¿Qué demuestra esto también? Que mucha gente, digamos, de ingresos medios, no sé si llamarle clase media, tiene dificultades para poder ahorrar, pese a que tenga unos salarios suficientes o que deberían ser suficientes para poder acceder a la compra de una vivienda, ¿no? Y les interesa mucho nuestro modelo porque dicen, yo quiero ser propietario y con tu modelo, además, no estoy perdiendo, entre comillas, todo el alquiler, ya que puedo recuperar hasta un 30% en el momento que ejerza el derecho de compra. Uh-huh. Es decir, perfiles un poco, digamos, medios a los que se le adapta muy bien este modelo.
Claro. ¿Cuál es el modelo de Gradual Homes? Antes has dicho, bueno, pues que hay gente que dice, oye, prefiero comprar la compra de mi vivienda de forma gradual. ¿Cuál es el modelo de Gradual Homes?
Bueno, el modelo, básicamente lo que tratamos es de poner una solución a ese problema del que hablaba antes, ¿no? Que el 75% no tiene esa entrada. Entonces, el primer aspecto relevante, yo creo, del modelo es que esa entrada, que cuando vas a una hipoteca puedes estar hablando del torno al 20 y pico, 30% del precio de la vivienda, se rebaja al 5%. Es decir, las personas que entran en el modelo aportan un 5% del precio de la vivienda. Esto es muy relevante. Vuelvo al ejemplo de antes. El 5% de 200.000 euros son 10.000 euros. El 30% de 200.000 euros son 60.000. La cantidad de gente, o me atrevería a decir, la mayoría de la gente está entre esos 10.000 y 60.000 euros de ahorro. Probablemente muchos más cerca de 10.000, 15.000, 20.000 que de los 60.000. Y esto es lo que abre completamente el mercado de la compraventa a personas que viven completamente excluidos de él. No pueden acceder a la compraventa. Viven muchas veces de alquiler, no por decisión, sino por obligación, ¿no? Entonces yo creo que este es el primer aspecto relevante. La bajada de la entrada, que es el principal punto de dolor, ¿no? Como solemos decir, de las personas que acuden a nosotros. A partir de ahí el modelo es muy sencillo. Es un alquiler de mercado. En nuestro modelo no es ni más alto ni más bajo. Nosotros hacemos un estudio profesional de lo que sería el alquiler. Pero tiene una salvedad, que cuando ejerces el derecho de compra, que ahora hablaremos de los plazos, puedes descontarte hasta un 30% de esos alquileres. Es decir, es un modelo que te permite recuperar a posteriori gran parte de los alquileres, o bueno, hasta un tercio prácticamente de los alquileres que has pagado, que lo hace muy, muy interesante. Y luego los plazos. Nosotros lo hacemos hasta 7 años con una ventana para ejercer el derecho de compra de 4 años. Es decir, a partir del primer día del 4º año y hasta el último del 7º, la persona que está en el modelo puede decidir, oye, quiero comprar la vivienda. Esto es muy relevante porque la parte del ahorro gradual de la que hablamos también es flexible. Es decir, hay gente que quizás en el 4º año ya quiera ir a comprar o ya puede ir a comprar por los motivos que sean, porque ha heredado o porque ya cualifica para acceder a una hipoteca en ese momento porque ha conseguido ya el ahorro necesario. Y hay gente que, sin embargo, necesitará irse pues hasta el último día del 7º año, ¿no? Creemos que 4 años pues es un periodo que les garantiza o les da holgura para organizar su ahorro, ¿no? En resumen, este sería el modelo. Yo luego resalto un aspecto muy importante, lo mencionabas al inicio. Somos una empresa del grupo Priconsa y esto no es cualquier cosa, ¿no? Y me refiero, la gente cuando va a adquirir una vivienda, ya cuando va con una hipoteca, y bueno, yo que he comprado una casa con una hipoteca, te impone. Y es un mundo nuevo, ¿no? Si no has comprado nunca, vas a un mundo nuevo que vas descubriendo. Pero a más o menos nos hemos acostumbrado a que la hipoteca es la fórmula habitual para comprar una vivienda, ¿no? Que más que menos conocemos y vas con cierta confianza, más allá de leerte bien la FEN y los papeles. Claro, lo nuestro es un modelo novedoso. Y aquí es muy relevante dar mucha confianza a las personas que vienen porque no siempre vienen sobradas de ahorros, ni su situación es la más sobrada, y obviamente la decisión que van a tomar de acceder a una vivienda es muy, muy relevante y probablemente única en su vida, ¿no? Con lo cual, creemos que la marca Priconsa en este caso y el equipo que componemos con muchísimos años y conocimiento del sector de la vivienda da mucha confianza, ¿no? Yo si fuese a comprarme una vivienda con un modelo novedoso, tengo claro que esto me ayudaría mucho a tomar esa decisión, ¿no? Y en resumen, creo que en grandes líneas es el modelo,
sí,
que utilizamos.
Y danos algunos ejemplos de algunas viviendas que tenéis bajo este modelo de negocio.
Bueno, la gracia es que no tenemos viviendas bajo este modelo de negocio, ¿no? Yo creo que la gracia es que cualquier vivienda que esté en el mercado cumpliendo ciertos requisitos, y luego si quieres te resumo algunos, las personas nos las pueden traer. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque imagínate que definimos 100 casas y las ponemos bajo este esquema. Como comentaba al inicio, aún es un modelo por conocer, que estamos desarrollando. Si solo fuesen 100 casas, 200, 300, que parecen muchas, sería complicado el macheo, porque igual esas casas están en zonas que a nadie interesa con este modelo o en precios que a nadie interesa con este modelo o no tienen ni las habitaciones que a la gente le interesa, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que hicimos fue cómo podemos hacer un modelo en que cualquier casa que esté a la venta, la persona, si le gusta, nos la traiga y nosotros la analicemos. Y eso lo hemos conseguido o lo hemos hecho en un modelo en el que participan inversores institucionales, que los que tenemos tienen muchísima trayectoria en como empresas españolas consolidadas, que de hecho han entrado también en este modelo para ayudar a solucionar un problema social de acceso a la vivienda, ¿no? Entre ellos, pues Priconsa, hemos creado un vehículo para poder financiar este tipo de operaciones. Y esto permite dos aspectos clave. Primero, que no es necesario que un propietario que venda una vivienda en el mercado tenga que entrar en un esquema que él desconoce y que probablemente ni quiera, ¿no? Él quiere vender la vivienda. Pues habiendo inversores, él va a vender la vivienda. Probablemente incluso la va a vender en un plazo mucho más rápido que si viniese un particular a comprarla con una financiación tradicional, que básicamente te vas a ir a 2 meses hasta que se la conceden y demás, ¿no? Ese es el primer punto. Y segundo, que al estar el inversor, cualquier vivienda puede del escaparate puede entrar cumpliendo ciertos requisitos. Entonces nosotros en Gradua lo que hacemos es persona interesada, que puedo ser yo, puede ser tú, me gusta esta casa, pero no me da para la entrada, tráenosla, te traes a ti mismo con tu situación, analizamos todo en conjunto y se la presentamos al inversor para que sea este inversor el que compre la vivienda. El inversor quiere ayudar a la gente comprando esta vivienda y poniéndosela en este régimen que te he comentado.
Bueno, la verdad es que me parece súper interesante, pero el tiempo se nos agota. Danos alguna clave, una pincelada, un titular final sobre este informe que habéis realizado.
Bueno, el informe es muy homogéneo en todas las partes de España donde operamos, que es Comunidad de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, y esperemos que ampliarlo a más sitios. Muy uniforme, un problema que se repite, diría que es el titular. Esto no es cuestión de una ciudad como Madrid, está pasando en todas las ciudades, hay interés en todas las ciudades, y el titular es que la gente lo conozca, que sepa que tiene más soluciones que el alquiler, que la compra, y soluciones que en su momento actual y vital pueden encajar perfectamente, como es el modelo de Gradual Homes.
Oye, pues muchísimas gracias, Guillermo Estevez, CEO de Gradual Homes. Un placer tenerte con nosotros.
Pues gracias, Meli, a ti, encantado, las veces que quieras.
Hasta pronto.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.